legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 4 de la mañana de hoy, miércoles 15 de julio, mitad del mes de julio, el año 2020. Año complicadísimo, pasará
a la historia como uno de los años, bueno, de salida. Yo no sé, en el caso nuestro tenemos que compararlo con el 2017 y la devastación de Irma y María, pero el 2020 de forma diferente está ahí, compitiendo en términos de año difícil para Puerto Rico. Empezamos con terremoto, estamos en pandemia y encima de eso es año de elecciones. Así que estoy aquí, 15 de julio, como todos los días de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo en Facebook, estamos en vivo en mi cuenta de Twitter. Estamos en vivo en mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Como siempre, les invito a que compartan esta transmisión con sus amistades, con sus personas que lo siguen en Facebook, en Twitter, a través de YouTube. Y les recuerdo que además, al final del programa, un rato luego de que termine el programa, va a estar disponible también en mi cuenta de Instagram, @AníbalAcevedo. Y luego también se hace disponible en formato de podcast en las diferentes plataformas que le permiten a ustedes escuchar podcast a su mayor conveniencia. Como siempre, disculpen, le hago una exhortación a aquellos que económicamente lo puedan hacer una contribución a nuestra campaña para comisionado residente. Este es un tema importante, los recursos económicos que se tienen para llevar el mensaje ante la pandemia, que va a ser el tema de hoy otra vez, la pandemia. La única forma que vamos a tener de comunicarnos, casi la única forma que vamos a tener de comunicarnos con nuestra gente, es a través de los medios masivos. Eso incluye las redes sociales, radio, televisión. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a hacer más costosa la campaña electoral porque no vamos a tener el contacto persona a persona que era tan tradicional y tan importante en las campañas políticas. Saben que es bien fácil contribuir a mi campaña. Lo pueden hacer a través de ATH Móvil en la sección de negocios. Escriben Aníbal Comisionado y ahí pueden hacer su donativo, incluyen su nombre completo. También lo pueden hacer a través de tarjeta de crédito, bien sencillito, en la página acevedovila.com. Eso cumple con todos los requisitos legales. Y en los que quieran enviar un cheque o giro postal, cheque personal solamente, lo pueden enviar al PO, lo hacen a nombre de Aníbal Comisionado 2020, PO Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Bueno, no hay muchos temas que discutir hoy. El tema principal nuevamente va a ser la situación que está viviendo el país, que se está agravando con la situación del coronavirus. A las 8:30 de la mañana voy a tener una invitada especial en el país, en son de broma, pero no es una broma, se ha puesto de moda la profesión de epidemiólogo. Y gracias a Dios, tenemos una generación extraordinaria de epidemiólogos y epidemiólogas en Puerto Rico. Y voy a estar conversando con una de ellas, con Yaritza Martoral, es de las epidemiólogas que ha sido contratada por diversos municipios para que nos ayude a entender lo que está pasando, que no sé, yo a veces siento que por lo menos a nosotros los ciudadanos nos ha tomado por sorpresa. No debió tomar por sorpresa al gobierno de Puerto Rico, pero los ciudadanos estamos por sorpresa. Así que ese es el tema principal que voy a estar tocando. Haré unos comentarios sobre otros temas que están en la prensa en el día de hoy, pero fundamentalmente ese es el tema, el efecto que está teniendo sobre las campañas políticas. Vamos a comenzar, como siempre, con los últimos datos sobre el coronavirus, y lo que podemos concluir, miren, es que la crisis se está agravando. Y nuevamente, los municipios tienen que entrar a hacer el trabajo que legal, gubernamentalmente y hasta constitucionalmente le toca al gobierno central. Porque la salud, óigame bien, ni en la ley de municipios autónomos se dice que los municipios tienen responsabilidad sobre el tema de la salud. Ah, que los municipios históricamente han hecho cosas en el área de la salud, sí. Pero la responsabilidad por la salud pública es del gobierno central. Y hoy se dramatiza nuevamente el fracaso del gobierno central y la necesidad de que intervengan los gobiernos municipales para resolver la situación que estamos viviendo en todo Puerto Rico. Vamos a ver las estadísticas de hoy. Y esto sí que es alarmante. Ustedes saben que les he dicho que para mí la estadística más importante es el número de personas hospitalizadas. Señoras y señores, el lunes había 159 personas hospitalizadas. Bueno, de verdad es el domingo, pero el lunes nos dan el número del día anterior. El número que nos dieron ayer fue 206, que fue un aumento significativo. Hoy andamos por 254 personas hospitalizadas. Acuérdense que muchas de las personas que dan positivo, la mayoría de los que dan positivo son asintomáticos, o sea, no tienen ningún síntoma. Si tú tienes, si ha habido un aumento de casi 100 personas hospitalizadas en los últimos 2 días, ustedes pueden imaginarse cuántos sin síntomas andan en la calle, muchos que no saben que tienen el virus, y cuántos están teniendo síntomas ahora mismo, pero que no son tan fuertes como para ser hospitalizados. Esto es una situación fuera de control. Como cuestión, ayer yo creo que cada hora salía un reportaje en las redes sociales, los alertas que nos llegan, en la radio, de nuevos brotes en diferentes sitios, en centros de gobierno, oficinas de gobierno, restaurantes, diferentes brotes. Y hoy el periódico El Nuevo Día, en su primera plana, yo creo que lo resume muy bien, se dispara el coronavirus en 41 municipios. De los 78 que tenemos, El Nuevo Día nos dice, en momentos en que escasean los reactivos para las pruebas y en que llegan decenas de miles de viajeros a Puerto Rico, precedentes de estados con cifras récord por enfermos y muertes, más de la mitad de los pueblos de la isla experimentan un aumento radical en contagios por el COVID-19. O sea, esto está regado por todo Puerto Rico. Es un asunto extremadamente serio. Es un asunto que se le ha ido de control nuevamente al gobierno de Puerto Rico. Y nuevamente los alcaldes han tenido que venir a subsanar las ineficiencias, deficiencias del gobierno de Puerto Rico. Ya alcaldes como el de Yauco, Cabo Rojo, Fajardo, han tenido que tomar medidas para cerrar las playas, cerrar las barras, poner nuevos toques de queda. Vuelvo y repito, ante la ausencia de liderato y de visión del gobierno central. Es la historia principal del periódico El Nuevo Día. No les voy a poner todas las gráficas ahí, pero están poniendo, son 41 pueblos con alzas de más de 100%. En otras palabras, que se ha duplicado. Cuando dicen más de 100%, quizás más sencillo decirlo, se ha duplicado el número de personas contagiadas en esos municipios. lo cual es una situación extremadamente grave. Voy a leer el primer párrafo. En poco más de un mes, la cantidad de casos confirmados de COVID-19 se duplicó en Cabo Rojo, Yauco, Barranquitas, Luquillo y Adjuntas. Y se triplicó en Canóvanas, Río Grande y Vega Baja, según los informes diarios del Departamento de Salud sobre la pandemia. Y obviamente más adelante empieza a mencionar municipios como Cabo Rojo, como Fajardo, que han empezado a tomar medidas, iniciativas de ellos ante la falta de acción del gobierno de Puerto Rico. Esto explotó desde fines de la semana pasada. No, como les dije, voy a estar hablando a las 8:30 con la epidemióloga Yaritza Martoral. Pero no había que ser un epidemiólogo para darse cuenta que algo estaba pasando. Lo comenzamos a discutir en este podcast y en otros medios. Hace 3 semanas teníamos 70 personas hospitalizadas. Ya a fines de la semana pasada habíamos superado los 100. Y sin embargo, al día de hoy, de parte de la gobernadora, lo que tenemos es ambivalencia. Hay tanta ambivalencia y falta de liderazgo de parte de la gobernadora que su secretario de salud, a quien escandalosamente le está pagando $250,000 al año, tuvo que expresarse frustrado con la gobernadora, en parte por el empeño de la gobernadora de seguir haciendo campaña política y no cumplir con las propias reglas que ella le está exigiendo al país, pero de eso vamos a estar hablando ya mismito, sobre el efecto que tiene la pandemia sobre las campañas políticas. Todo esto está sucediendo en un momento donde nos enteramos ayer que no hay suficientes reactivos para hacer las pruebas moleculares aquí en Puerto Rico. Yo voy a hacer aquí un paréntesis sobre ese asunto tan importante. Y ya se está reflejando. Yo conozco una persona que prudentemente, por medidas de precaución, porque vino de afuera, se quiere hacer la prueba. Y ayer fue y no encontró un laboratorio donde hacerse la prueba molecular. Ahora, la pregunta que uno se tiene que hacer: ¿qué hizo el Departamento de Salud? Sí, el que dirige Lorenzo González, al que le están pagando $30,000 al mes. ¿Qué hizo el Departamento de Salud para anticipar esta nueva crisis? La de falta de pruebas moleculares. ¿Cómo es posible que nos enteramos que había un problema con las pruebas moleculares porque uno de los principales laboratorios, Laboratorio Borinquen, puso un letrero en la puerta de uno de sus laboratorios diciendo: no podemos hacer pruebas moleculares porque no tenemos los suficientes reactivos? Y un medio de prensa vio eso y lo convirtió en una noticia. Señores, ¿para qué está el Departamento de Salud? O sea, si Lorenzo González se vino a enterar que había falta de reactivos en Puerto Rico, cuando leyó la noticia porque los laboratorios Borinquen pusieron un letrero en su puerta, a Lorenzo González tiene que votarlo. O sea, ¿cómo es el tema de las pruebas? ¿No ha sido un tema importante en Puerto Rico, controversial y hasta manchado con corrupción? Hubo un momento que esa era la crisis. La crisis era: no tenemos pruebas, no tenemos pruebas, no tenemos pruebas. De momento, todos nos sentimos más tranquilos de que habían pruebas suficientes en Puerto Rico y que en lugar de tardarse una semana y semana y media en llegar a los resultados, estaban llegando cada 2 o 3 días. Y entonces, ahora esta semana, cuando explota el número de contagios y de hospitalizados, nos enteramos por un laboratorio privado que tenemos una nueva crisis. Entonces, yo quiero que entiendan esto. Esa persona que yo conozco, que ayer se fue a hacer la prueba y no se la pudo hacer, y que pues, yo confío que no tiene ningún síntoma, pero yo confío que cuando se la haga, salga negativo. Pues esa persona no se hizo la prueba ayer y se la quería hacer ayer. ¿Qué quiere decir? Que en las estadísticas, ahora de momento va a empezar a aparecer que tenemos menos contagios. Pero no es porque tengamos menos contagios, es porque se van a empezar a hacer menos pruebas. En el momento, está la crisis de hoy, y lo espero hablar con la epidemióloga Yaritza Martoral, pero yo entiendo que la crisis de hoy, 15 de julio, es mayor que la que tuvimos a fines de abril y a principios de mayo, cuando nos dijeron que habíamos llegado al pico del contagio. Si en este momento nos quedamos sin la capacidad de hacer pruebas, vamos a estar en medio de la crisis como estar en medio del océano sin una brújula, totalmente perdido, sin saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Y en medio de todo esto, hoy, el eufemismo ese de que abre el aeropuerto, se lo he explicado, y que abre el turismo, se lo he explicado en múltiples ocasiones. El aeropuerto nunca cerró, nunca cerró. Lo que pasó fue que en la medida que se le comunicó al mundo que Puerto Rico todo estaba cerrado, la gente dejó de viajar y había menos vuelos. No es que el aeropuerto cerró. Y ese cuento de que hoy abre el turismo. Mire, señores, el turismo nunca cerró. Aquí nunca se le pudo prohibir a nadie que quisiera venir. Ah, en la medida que las playas estaban cerradas, que los restaurantes estaban cerrados, que había un toque de queda, pues ¿a quién se le iba a ocurrir venir a hacer vacaciones en Puerto Rico? El aeropuerto nunca cerró. Y como cuestión de hecho, ayer probablemente hubo la misma cantidad de vuelos que va a haber hoy. Y de eso voy a hablar con Yaritza, con la epidemióloga. La pregunta que nos estamos haciendo y nos tenemos que hacer es, ¿qué capacidad tiene este gobierno para atender el flujo de miles y miles de personas que van a llegar, que están llegando, que han llegado por nuestro aeropuerto? La mayoría de ellas de Florida y muchísimas de ellas de Texas. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Mire los escenarios. Llega una. Primero, para empezar, el gobierno nos está engañando. Eso de decir que todo el mundo que llegue se tiene que haber hecho una prueba de donde vino con 72 horas de anticipación, les tengo noticias. Ya hay escasez de pruebas en Estados Unidos también. Y en algunos sitios se tardan 6 días en entregarte los resultados. Me consta. En grandes ciudades de los Estados Unidos, si te hacen la prueba hoy, no tienes el resultado hasta dentro de 6 días. Pero vamos a imaginarnos, llega alguien al aeropuerto, presenta la prueba es negativa, santo y bueno. Según la orden ejecutiva, no hay que hacer nada. Señores, si se hizo la prueba fue de hace 3, 4, 5, 6 días atrás. Se montó en un avión en Orlando, en Miami, lleno de gente que no sabemos. Que hay una alta probabilidad que algunas de esas personas estuvieran contagiadas aunque no tuvieran síntomas. Pero ese que hizo lo que le dijo el gobierno, a ese le decimos, usted puede hacer de todo. Y oiga, y es lo que es legal. Yo les estoy explicando la situación. Ahora vamos al segundo caso. La persona llegó a Puerto Rico y no tiene la prueba negativa. Se supone que el gobierno le ordene que se vaya en cuarentena voluntaria por 14 días o se vaya y se haga la prueba y la muestre. Mire, eso parece lógico. ¿Cuál es el sistema de monitoreo que va a establecer el gobierno para los miles que van a llegar hoy y los miles que van a llegar mañana? ¿Cuál es el sistema para asegurarse que esa persona está en cuarentena por 14 días o por lo menos hasta? Mire cómo es esto. Si la persona llega y dice, no, yo no he hecho la prueba, pero yo soy un ciudadano responsable, me voy a ir a hacer la prueba. ¿Dónde se la hace? Si ahora mismo nos acaban de decir que hay escasez de pruebas. Ok, consiguió un laboratorio, se hizo la prueba. Tarda 3, 4, 5 días en tener los resultados. ¿Quién lo va a monitorear para que no salga durante esos 3, 4, 5 días? Mire, hay lugares del mundo que les ponen hasta un brazalete para asegurarse que no salgan. Hay lugares del mundo donde les están poniendo multas fuertísimas. Aquí en papel dicen que le van a poner una multa. Pero vuelvo y repito, ¿qué capacidad va a tener un gobierno que no ha podido hacer muestreo de los ya contagiados en Puerto Rico? ¿Que no ha podido hacerle las pruebas a los envejecientes en los hogares de ancianos que están ahí y no se mueven? Esa es la gran interrogante que tenemos en este momento y es, vuelvo y repito, uno de los temas que a las 8:30 voy a estar tocando con Yaritza Martorell, epidemióloga, que está laborando, entre otros lugares, en el municipio de Guayanilla. Bueno, este tema del COVID-19, dónde estamos, cómo entender lo que está pasando, lo voy a discutir luego de la pausa, pero antes voy a tocar brevemente dos temas que no tienen nada que ver con... Ah, bueno, perdón. el efecto que tiene esto sobre las campañas políticas. Bueno, es la nota de primera plana del periódico Primera Hora. Políticos prometen ajustar sus campañas. Alerta por coronavirus. Ayer se dio a conocer un candidato a representante por el Partido Popular Democrático en el área de Atillos, Camuy y Quebradillas que había dado positivo. Yo les tengo que reconocer que yo lo sabía al momento de hacer el podcast ayer, pero no me sentía en libertad de violar la intimidad de la persona, pero la persona muy responsablemente lo dijo públicamente y eso tuvo todo un efecto cascada, donde al día, a este momento, todos los candidatos del Partido Popular Democrático, todos han dicho que van a detener su campaña política. Lamentablemente, todos los candidatos del PPD cancelaron todas sus actividades políticas. Lamentablemente, en el PNP no es lo mismo. Es confuso lo que ha dicho la gobernadora, es confuso lo que ha dicho Pedro Pierluisi. Ellos, como que para atrás y para adelante. En el Partido Popular, los tres candidatos fueron tajantes. Se acabaron las actividades de calle. Y esa es la actitud correcta. Aprovecho para decirle, ustedes saben que yo he estado, aunque no tengo primaria, he estado haciendo unos eventos que le he llamado De Camino a las Primarias con Aníbal, el podcast. Hoy tenemos uno, pero va a ser virtual. Originalmente, el de hoy iba a ser desde el Comité Central del Partido Popular en Puerta de Tierra, con todos los candidatos a senadores por acumulación. No va a ser en persona, va a ser virtual. ¿Y cuál es la idea? Hablarle a ustedes, en esa ocasión mayormente a los populares, para que salgan a votar el día de la primaria y darle la oportunidad a los candidatos a senadores por acumulación, a través de la magia del video, que conversen conmigo y conversen con ustedes. Así que el evento sigue en pie hoy a las 5:30 por mis plataformas de redes sociales, pero va a ser virtual. Mañana lo haremos con los candidatos del Distrito Senatorial de Humacao. Y así voy a seguir haciendo diferentes eventos de Camino a la Primaria con Aníbal, el podcast, pero todos van a ser virtuales. Y yo aprovecho para hacerle un llamado a la gobernadora y a Pedro Pierluisi que suspendan sus actividades de calle. Esto está demasiado arriesgado. Como cuestión de hecho, de eso fue que se quejó el secretario de Salud, de que él le ha pedido a la gobernadora que este no es tiempo de hacer campaña, por lo menos no es tiempo de hacer campaña en guaguas, en caravana. Hemos visto la foto de la gobernadora en esas actividades sin la mascarilla, dándole la mano a la gente, abrazando gente, lo mismo Jennifer González, lo mismo Pedro Pierluisi. Por favor, detengan las actividades de calle. Es lo más sensato, es lo correcto a hacerse en este momento tan difícil para Puerto Rico. Bueno, brevemente, antes de tenerme que ir a la pausa y volver al tema del coronavirus, hay temas que no se van. Ustedes recordarán que la gobernadora, el tema de la gobernadora, las investigaciones, el despido de la secretaria de justicia, ese es un tema que no ha desaparecido. Pero ustedes recordarán que la gobernadora nos dijo que lo que pasaba era que ella había votado a Denise Longo porque Denise Longo había violado las leyes de ética porque había participado en una investigación que tenía que ver con su mamá. Y en aquel momento la gobernadora dijo clara y tajantemente que iba a radicarle una querella a la Secretaría de Justicia. Bueno, ha pasado más de una semana y la querella no aparece. La gobernadora ayer dijo, no, la estamos preparando. Señores, esto lo que demuestra es que lo que dijo la gobernadora fue una excusa, una justificación tardía para el despido de Denise Longo. Que esa no es la verdad. Porque si un gobernador vota a un secretario de gabinete por una posible violación ética, lo tenía que haber tenido estudiado antes. Y la querella se pudo haber presentado en 24 horas. Es más, este gobierno ha mantenido en su puesto, como fue el secretario de Agricultura, a secretarios que ya tienen querellas ante ética. Y los ha mantenido en su puesto esperando que se resuelva la querella, lo cual no es del todo equivocado. Obviamente, ¿qué quiere decir esto? que el tema de lo que pasó con el despido de Denis Longo, los referidos al panel de fiscal especial independiente. ¿Alguien sabe cuáles son las 14 personas referidas? Al día de hoy no lo sabemos todo. Estoy aquí de memoria. Está referida la gobernadora. Está referido el secretario de la gobernación. Está referida la senadora Evelyn Vázquez, el esposo de la senadora. El que era el general Burgos, que era de manejo de emergencia. ¿Quién más? No sabemos. ¿Ustedes creen que de aquí a la primaria no se van a filtrar las personas que fueron referidas y no se van a filtrar de una forma u otra los detalles? Y que cuando la gobernadora radique la querella contra Denis Longo, ¿no va a ser tema de discusión? Pues claro que sí. Pues claro que sí. Claro, en estos días con la pandemia, y es lo lógico, en este podcast, prácticamente los últimos días, todo ha sido de la pandemia, y así tiene que ser. Pero Noticel publica ayer esto, y me parece que nos da una señal de que este tema no ha desaparecido y no va a desaparecer. De la misma forma que hoy también hay una noticia, está en el periódico El Nuevo Día, donde, no la veo por aquí, donde él, no la tengo, pero sí la noticia está, el representante Rodríguez Aguiló nos dice que Justicia lo citó para entregar documentos sobre el almacén. Voy a leer aquí parte de la nota, está en la página 22 de la edición impresa del periódico El Nuevo Día. Justicia cita a Rodríguez Aguiló. El representante confirmó que le pidieron información sobre la pesquisa. Es una nota de Laura Quintero. El portavoz de la mayoría de la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, acudirá hoy al Departamento de Justicia para entregar la información requerida por los fiscales que investigan las irregularidades en el manejo del almacén de suministro del negociado para manejo de emergencias de Ponce, dice Rodríguez Aguiló. Es un supina varios que nos habían enviado los fiscales a cargo de la investigación en el Departamento de Justicia y nosotros vamos a cumplir con lo que se nos pidió, confirmó el legislador en entrevista telefónica como El Nuevo Día. Y todos sabemos que ya la Cámara de Representantes hizo unos referidos de Elmer Román, secretario de Estado, que ya Elmer Román no está referido al panel por el Departamento de Justicia, es el secretario de la Gobernación. Si lo dije ahorita me confundí. Elmer Román sí está referido por la Cámara, la misma Denis Longo, por alegadamente haber mentido, y el comisionado del negociado de investigaciones especiales, Héctor López, por alegado perjurio. ¿Qué quiere decir esto? Miren, que hay la investigación que no conocemos los detalles, que ya está en el panel del FEI, que incluye a la gobernadora, y nos habían dicho que se había quedado varias investigaciones abiertas cuando votaron a Denis Longo. Esta, por lo que nos dice Rodríguez Aguiló, está viva. ¿Y cuáles son los dos escenarios? Bueno, si el Departamento de Justicia la archiva, luego de haber votado a Denis Longo, el país va a pensar que la archivaron para tirarle un toallazo a la gobernadora. A lo mejor no, a lo mejor de verdad hay que archivarla. Pero por lo que hizo la gobernadora con Denis Longo, la gente va a pensar, votaron a la secretaria y pusieron ahí a alguien ahora de dedo para que lo engavete. O si el Departamento de Justicia dice vamos para adelante con la investigación, se le complica el escenario al PNP y a la gobernadora. No hay ninguna forma de que el gobierno del PNP salga bien de esta crisis, de todos los referidos y la guerra. El colmo de ahora es que tú tienes al bando de Pedro Pierluisi diciendo que la gobernadora y su gente le fabrica casos como el de los equipos perdidos en la transición cuando se fue Ricardo Rosselló. Y tienes al bando de la gobernadora, empezando por la propia gobernadora, el presidente del Senado, diciendo que los fiscales fabrican casos. Graben eso. Graben a Tomás Rivera Chat diciendo que los fiscales fabrican casos. No es el Partido Popular diciendo eso. Es propios funcionarios del partido que está en el poder. Son las 8:31 de la mañana. Nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos, volvemos al tema de la crisis del coronavirus y voy a estar conversando con la epidemióloga Yaritza Martorell sobre que nos ayude a entender un poco lo que está pasando en este momento en Puerto Rico y qué podemos esperar de las próximas semanas y meses. No se vaya nadie, regresamos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 34 de la mañana de hoy, miércoles 15 de julio del año 2020. Decía al principio el programa, un poco en broma, pero es muy en serio, que la profesión de epidemiólogo se ha puesto de moda en Puerto Rico. Yo creo que el epidemiólogo más famoso que teníamos era el querido amigo Johnny Rullán, que en paz descanse, y que yo creo que debe haberle servido de inspiración y ejemplo a muchos de esta nueva generación. Y sí, digo una nueva generación porque la persona que tengo de invitada es parte de una nueva generación de epidemiólogos y epidemiólogas. Yo he conversado en este podcast y también cuando estábamos, bueno, en este podcast, no cuando estábamos en Radio Isla, con parte de esa nueva generación, con la epidemióloga Melissa Marzán. También hemos conversado con la epidemióloga Fabiola Cruz, que es la epidemióloga de Villalba, y quien en gran medida el municipio y ella se convirtieron en el ejemplo que se está siguiendo por los demás municipios a través de Puerto Rico. Y voy aquí a conectar a la epidemióloga Yaritza Martoral, otra de esas jóvenes, parte de esta nueva generación. Muy buenos días, Yaritza. Gracias por aceptar mi invitación.
Saludos, ¿cómo está, gobernador? Muchas gracias por la invitación, ¿verdad?, a su podcast. Bien contenta de estar aquí con ustedes y poder aportar al país, ¿verdad?, de gran manera dentro de mi profesión.
Háblanos brevemente eso mismo. ¿Cuál es tu formación y en medio de esta pandemia, qué tú estás haciendo? Obviamente, que es la razón por la que te he llamado, porque eres parte de los esfuerzos de ayudar al país a entender y protegerse ante esta pandemia. Háblanos un poquito de ti rápidamente, Yaritza.
Soy graduada de la Escuela de Medicina de Ponce, lo que ahora se conoce como la Ponce Health Science University. Lo escuché antes de salir al aire, que estaba hablando del doctor Johnny Rullán, que en paz descanse. Yo soy uno de sus pupilos.
Muy bien. No lo sabía cuando lo dije.
Sí, mi primera oportunidad de trabajo me la dio él con una corporación para auditar un hospital en Puerto Rico en el lavado de manos y cumplimiento de hand hygiene de las guías de Joint Commission y CDC.
Wow. Así que, sí. Un tema muy pertinente a lo que estamos viviendo ahora.
Definitivamente. Y él fue un gran profesor, un gran ser humano, y qué bueno que lo trae al tema, porque si estuviera vivo, yo creo que la aportación de él sería de gran manera.
Totalmente. Yo estoy seguro que si Johnny estuviera vivo con nosotros, estaría en cuanto a programa de radio. Es más, yo creo que no le hubiera quedado más remedio al gobierno actual que de alguna forma incorporarlo a los esfuerzos sí. para esta pandemia. Entonces, dinos sí. ¿qué tú has estado activa en los últimos meses, semanas, en estos esfuerzos y esta pandemia? Y algo pues que cuando empezó el año o terminó el año 2019, pues ninguno de nosotros imaginaba, aunque ya había unas cosas empezando a salir de allá de China, pero en términos de uno, no es como la temporada de huracanes, que uno se va preparando para la temporada de huracanes. Esto totalmente. Un poco nos tomó, al mundo entero, nos tomó por sorpresa. ¿Qué tú has hecho hasta ahora en términos de este tema de la pandemia?
Sí, yo llevo 6 años como epidemióloga. Trabajé con el Centro Comprensivo de Cáncer, trabajé también con el Departamento de Salud. En este proceso, el alcalde de Guayanilla me hace el acercamiento porque tiene una preocupación bien seria por la situación de la pandemia en Guayanilla. Me dice que él quiere emular el proyecto de Villalba.
Okay.
Eso fue en las primeras semanas de abril, si no mal recuerdo. Me hace el acercamiento, establezco comunicación con Fabiola. Lo que él no sabía era que Fabiola y yo habíamos estado juntas en la universidad. Ella es un año menor que yo.
Okay.
Así que nos conocíamos. Establecimos el vínculo, hicimos un estudio de necesidades en Guayanilla para entonces establecer el programa de monitoreo y rastreo de contactos.
O sea,
para
dar seguimiento a las casas positivas. Tú eres la epidemióloga de Guayanilla en este momento.
Correcto, okay. Correcto. Sí, nosotros establecimos el programa de monitoreo y rastreo de contactos. Bien importante que el alcalde de Guayanilla, el honorable Nelson Torres Jordán, ya tenía un medical task force. Él se había preparado previamente antes de yo llegar. Así que ya él tenía más o menos la base de las estrategias que podían reforzar el programa de monitoreo y rastreo de contactos. Porque ya él estaba tomando fiebre, la policía municipal estaba tomando la temperatura en las entradas principales del pueblo, estaba sanitizando los espacios más frecuentados, que eso es otra estrategia que los programas de rastreo establecen en colaboración con los municipios. Estaba ya realizando pruebas, tanto la rápida como la prueba molecular, en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Isaías Rodríguez López. Así que eso permitió, ¿verdad?, un engranaje multidisciplinario dentro del proceso del programa de rastreo que se creó en Guayanilla. Nosotros fuimos el segundo municipio en establecer el programa. O sea, que ustedes, no salió públicamente, pero fuimos
el segundo. El primero fue Villalba y Fabiola se llevó todos los titulares y el alcalde Javi.
Sí, Fabiola es genial.
Sí, sí. Y el segundo fueron ustedes. ¿Y cómo ha funcionado el programa de muestreo y de seguimiento allá en Guayanilla?
Pues, bueno, excelente. Ha sido un programa de gran impacto. Lo más importante en este proceso es la credibilidad y el servicio que tú le das al participante. ¿Por qué, gobernador? Porque el programa de monitoreo, y esto va a pasar en todos los municipios que lo establezcan, que gracias a Fabiola, ¿verdad?, se está trabajando ya en colaboración con casi todos los municipios de la isla para que establezcan unos programas internos, al igual que Guayanilla y Villalba. Nosotros hemos atendido hasta ahora 269 participantes bajo el programa, residentes únicamente de Guayanilla, que nos ha permitido identificar hasta ayer, que fue la última estadística que hice, 78 casos positivos entre probables y confirmados. En los confirmados tenemos 19 confirmados. Cuando digo confirmados me refiero a prueba molecular con prueba PCR, ¿verdad?, lo que conocemos también como PCR, y 59 casos con prueba rápida. Que a estas personas se les hace entonces la prueba molecular para identificar si tiene un resultado positivo o negativo. De todas maneras, estas 78 personas nosotros les hemos solicitado, al igual que sus contactos directos, que establezcan el aislamiento o cuarentena por 14 días, que es el periodo, ¿verdad?, de incubación de la enfermedad, o lo que conocemos también como la historia natural, que puede variar porque tengo participantes que han estado más de 14 días bajo aislamiento porque me siguen dando positivo en una prueba molecular.
Okay.
Así que todos estamos aprendiendo en el camino de la enfermedad.
¿Cómo comparan los datos que tú tienes en Guayanilla con los datos oficiales del gobierno? Por ejemplo, hoy en el Nuevo Día, pues hay una gráfica ahí y tiene a Guayanilla, si la entiendo bien, como que tenía 18 casos el 10 de junio y hoy tiene 61 y sin embargo tú me acabas de decir 78. ¿Cómo comparan los datos de ustedes con los datos oficiales del Departamento de Salud?
En ese caso, los 18 que ellos mencionan, yo los tengo registrados. Los 61 estamos en comunicación porque hay unos arreglos que hay que trabajar, pero los 61 son pruebas, pruebas rápidas.
Ah, ok.
Sí, pruebas serológicas. Pero dentro de esta, ¿verdad?, esta integración que se ha dado en el proceso de estos meses pasados, el municipio de Guayanilla ha logrado establecer buena comunicación con el Departamento de Salud. Así que hemos tenido comunicación directa con el personal de, ¿verdad?, del departamento que está trabajando en el área de epidemiología, los datos. Y tratamos, ¿verdad?, de mantener entonces ese balance, que la información que ellos brinden sea paralela a la que yo estoy ofreciendo acá. ¿Por qué? Porque nosotros como municipio realizamos las pruebas de carácter interno en el CDT. Así que muchas veces yo tengo la información más rápido que el CDT, que el gobierno,
okay,
que el
entonces,
Departamento de Salud.
Ahora yo te voy a hacer la pregunta que se están haciendo todos los que nos están siguiendo en el podcast en vivo o grabado. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, ¿por qué?
Gracias, Ada, hasta, por ese comentario.
¿Por qué hasta yo, te tengo que admitir, hasta yo me sentí cómodo? O sea, hasta yo he ido a uno, yo he ido dos o tres veces a restaurantes. Trato de ir a sitios que no estén llenos. Digo, ninguno ha estado lleno y los que he ido siempre hay. Pero ¿por qué? Cuando, o por un lado, se abrió toda la economía y se bajó el sentido de urgencia en la gente, ¿qué fue lo que pasó? Que ahora estamos, creo yo, y tú me vas a decir si estamos en una situación, desde el punto de vista salubrista, peor que la que tuvimos en lo que llamaron el pico, que fue supuestamente a principio de mayo. ¿Qué fue lo que pasó? Desde, bueno, tu perspectiva como epidemióloga.
Sí, desde mi perspectiva, yo lo veo desde el punto de vista que debemos reforzar la parte de educación en salud pública. Nosotros en Puerto Rico tenemos excelentes profesionales y tenemos hasta profesionales con regulaciones de la Junta Acreditadora que licencia la profesión de educadores en salud. Y yo creo que esto es parte esencial en este proceso de que, ¿verdad?, gobierno y municipios integren dentro de sus programas de monitoreo y rastreo educadores en salud que permitan crear campañas educativas de mayor impacto para crear conciencia dentro de esta situación. Otro factor bien importante es que las personas, no sé por qué, porque de verdad que no sé contestarme esta pregunta, han creado un falso sentido de seguridad. Han creado un falso sentido de seguridad y eso ha llevado también al libertinaje. Y no es que yo esté de acuerdo con la gobernadora cuando ella dice que esto es responsabilidad del pueblo únicamente, pero esto es bien importante que nosotros como, ¿verdad?, como ciudadanos tengamos conciencia social, gobernador. Cuando yo defino conciencia social como el término de que yo tengo que pensar antes de yo entrar a un chinchorro a comprarme una cervecita, ¿verdad?, para hablar como se debe, como boricua.
Como la gente de Guayanilla.
Ajá.
Allá buscando las empanadillas. Exacto. Dije pastelillo, ¿viste?
Empanadilla. Si no me voy. Nada, básicamente tenemos una persona que va, se mete a este chinchorro a comprarse una cervecita, entra con mascarilla, se quita la mascarilla en la barra para tomarse la cerveza. Y una vez se toma la cervecita, se queda sin la mascarilla. Entonces, se crea este falso sentido de seguridad que yo estoy en este local y como los demás también están consumiendo y estamos en una distancia de 6 pies, no se da el proceso de contagio. Pero hay que mencionar también que cuando consumimos alcohol, la inhibición cambia y eso resta la responsabilidad que tenemos también. Pero volviendo al tema de la definición, ¿verdad?, de lo que es conciencia social, si yo tomo la decisión de irme de paseo con mi familia un domingo, yo tengo que también pensar en los lugares que yo voy a visitar, qué tipo de exposición yo voy a tener, ¿por qué? Porque yo tengo que pensar que yo tengo familia y personas que son seres queridos con los que yo comparto después de ese jangueo. Yo comparto con mis papás, yo comparto con mis abuelos, yo comparto con mi esposa que está embarazada, yo comparto con mis niños. Yo comparto con mis compañeros de trabajo que tienen comorbilidades, que tienen hipertensión, que tienen enfermedades cardíacas, COPD, son asmáticos, que ellos no comparten conmigo sus, ¿verdad?, sus condiciones médicas, pero tenemos que tener conciencia social de que yo puedo ser un portador del virus y contagiar a mis compañeros de trabajo, a mi familia.
Ok, cuando esto empezó, estoy hablando marzo y abril, había una frase que nos decían constantemente: tenemos que aplanar la curva. para después empezar a bajar. Y te tengo que admitir, no es el caso tuyo, pero de los oficiales, del secretario de salud, y ya yo no los oigo decir eso. O sea, ya no los oigo decir. Es más, hace tiempo que el secretario no dice cuándo va a ser el pico, porque ya evidentemente estamos en un ascenso vertiginoso. ¿Qué sí. se puede hacer para, usando la expresión de ustedes, creo que son los epidemiólogos, aplanar la curva? Porque pues, seguro yo entiendo, primero va subiendo. Tú tienes que aplanarla, que quiere decir que el número de contagios diarios se sigue contagiándose, pero más o menos sigue siendo porcentualmente igual, y de momento la empiezas a bajar. En esta coyuntura que estamos, de 254 personas hospitalizadas, cuando hace 2 días teníamos 159. En esta coyuntura, ¿qué podemos hacer más allá de lo que tú acabas de describir para comenzar a aplanar la curva y comenzar a bajarla?
Bueno, básicamente yo no puedo decir que cerremos todos los locales, que cerremos todos los negocios. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener en mente que nosotros tenemos muchos comerciantes locales, familias que viven de esto. Así que deberíamos establecer estrategias que vayan dirigidas específicamente a la prevención. Cuando hablo de la prevención, no me refiero a utilizar mascarilla, distanciamiento social, a lo que ya se, ¿verdad?, a las medidas de prevención universales recomendadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades o la Organización Mundial de la Salud. También es importante, ¿verdad?, que se establezcan estrategias como, por ejemplo, la de cerrar los comercios un poco más temprano. Eso estaba funcionando. Hacer la parte del carry out. No necesariamente recibir ahora, hoy abre el 75% de utilización los restaurantes.
O sea,
con la orden ejecutiva.
Hoy de 50 sube a 75.
Hoy sube a 75 porque hoy empieza la orden ejecutiva. Hoy 15.
Y no la han congelado.
De igual manera comienzan los vuelos internacionales. Hoy.
No, eso te voy a, espera, déjame corregirte. Los vuelos, hoy no hay nada nuevo con los vuelos. Aquí llegan los vuelos que las líneas le dé la gana. Lo que pasa es que la gobernadora dio la impresión de que hoy se abre el turismo. ¿Cuántos vuelos llegan hoy? ¿Qué información tú tienes?
Hoy llegan, específicamente tengo la de Estados Unidos, llegan 85 vuelos de Estados Unidos. Algo, ¿verdad?, que no quiero alarmar a nadie, pero tenemos que tener en conciencia que vienen 28 vuelos específicamente de la Florida. Florida está reportando más de 10.000 casos diarios.
Yaritza, te voy a hacer una pregunta que te admito que no te la anticipé cuando hablamos temprano en la mañana, porque es que en la
conversación... No me comprometa, güey.
No, ok. No, pero es para que me lo digas a base de los hechos. Ya sabemos que en términos de darle seguimiento a los que dan positivos, tuvieron que entrar los municipios a atender el problema. Empezó Villalba, después siguió Guayanilla. Tú me dijiste que además de Guayanilla estás colaborando con otros municipios.
Sí, próximamente estaré colaborando con Nahuao, estamos colaborando con Barceloneta, pero es importante destacar que Yauco tiene un muy buen programa de monitoreo, por eso es que detectan los casos,
Orocovis también lo
tiene. Orocovis con Eva.
Que tú me la recomendaste también para conversar con ella.
Sí, excelente.
Okay.
Y así Ponce.
Que, ok, ya sabemos que la parte de darle seguimiento a los casos positivos tuvo que caer en manos de los municipios, lo sabemos, porque el gobierno central, pues lamentablemente no lo pudo hacer, y yo creo que no estamos diciendo nada que ellos mismos no admitan. ¿A los municipios hay alguna coordinación con los municipios sobre la gente que llega al aeropuerto? En otras palabras, si alguien llega hoy de Florida y dice, yo voy para casa de mi mamá en Guayanilla, ¿se lo van a informar a Nelson de alguna forma para que ustedes puedan incluir a esa persona en el monitoreo? Porque bueno, a esa persona, en teoría, le van a decir, te tienes que hacer cuarentena por 14 días o te haces la prueba y si la prueba da negativa, pues no tienes que hacerte cuarentena. Ahora mismo, ¿hay algún tipo de coordinación entre el operativo del aeropuerto y los municipios?
Bueno, ahora mismo, formalmente, no hay un acuerdo colaborativo dirigido específicamente con el aeropuerto, ¿verdad?
Sí.
Y la notificación de qué personas vienen para el municipio de Guayanilla, si esa es la pregunta.
Sí.
Pero, tengo que destacar que desde que Fabiola está en el Departamento de Salud, trabajando con la parte de los programas de rastreo municipales, se ha permitido que tengamos mejor comunicación y que haya una integración para que estas personas que llegan a Puerto Rico puedan entonces tener conciencia de que se les orienta en el aeropuerto para que cuando lleguen al pueblo de donde van a estar pernoctando, se comunican a los programas de rastreo municipales y que también los familiares de antemano, si tienen a alguien, ¿verdad? Un familiar, un amigo que viene de Estados Unidos y se va a quedar en su casa, llame a los programas.
Pero eso es todo voluntario, o sea, todavía...
Todavía es voluntario.
O sea, no, lo que te quiero decir es, contrario a las pruebas, que en teoría, a veces tú te enteras antes de que alguien dio positivo en Guayanilla, pero si se entera el Departamento de Salud, te lo va a notificar. Uh-huh. En términos de los que lleguen de Estados Unidos o de donde sea que vengan, pues van a decir en el aeropuerto, me voy a ir a quedar en Guayanilla, y pues le van a decir, usted tiene que acuartelarse, tiene que hacer cuarentena por 14 días, pero... Tú te vas a enterar si esa persona le da la gana de comunicarse con el sistema que ustedes tienen o si sus familiares le da la gana. Y, sí. Y estoy diciendo esto como una crítica constructiva. Señor Secretario de Salud, si usted quiere comenzar a atender el problema de los aeropuertos, este es el primer paso. El primer paso es tener un sistema, que haya un sistema donde el alcalde y el municipio se entere que hoy llegaron de Orlando 10 personas que dijeron, llegó una familia entera de 10 personas, primo, mamá, y todos se van para Guayanilla.
Sí, exacto.
Como un ejemplo, o sea, como un ejemplo.
Esa, no, es excelente recomendación la que usted está haciendo y es muy válida. Y ya lo hemos hablado, parte de las conversaciones que hemos tenido con Fabiola y con el Departamento de Salud, una de ellas es esa, específicamente, que es, ¿verdad?, el aeropuerto pueda brindarnos a nosotros la información de quién llega directamente a cada municipio. Porque nos va a permitir a nosotros también establecer la orientación completa a ese viajero y poder entonces nosotros hacer el rastreo de carácter interno. Pero cabe destacar que es importante que las personas también cooperen,
no,
que se hagan las pruebas, que yo sé que se está solicitando ahora a través de la orden ejecutiva que las personas notifiquen 72, o sea, se hagan la prueba 72 horas antes de llegar a Puerto Rico para que lleguen con la prueba molecular. Al no llegar con esa prueba molecular, acá la recomendación es que tienen que realizarse la prueba rápida en el aeropuerto y tienen que estar en cuarentena. No conozco bien la estrategia que el Departamento de Salud y el aeropuerto están trabajando con la parte de la aplicación del SARA Alert, so que tendría que educarme un poco más sobre el tema. Pero
la esencia es que estén
en cuarentena.
Lo que está en los periódicos hoy es un poco confuso también con lo de la aplicación. Te tengo que admitir, lo leí antes de empezar el podcast y yo mismo no entendí bien. Volviendo al rol de los municipios, ¿cuántos municipios ya están, igual que Villalba y Guayanilla, ya tienen el sistema de monitoreo establecido? Que tú sepas, eso le toca a Fabiola.
Pero básicamente yo creo que más de 30.
Más de 30.
Más de 30, pero con la colaboración con el Departamento de Salud ya están casi todos, casi los 78.
Ok, ahí me están haciendo preguntas en la gente que nos está viendo en las redes. ¿Cuán serio que tú sepas es el problema de ahora de falta de reactivo y por ende de no poder hacerse las pruebas moleculares en Puerto Rico? Yo te dije al principio de mi programa que sé de una persona que llegó de fuera, que fue ayer a un laboratorio, pues, porque es una persona responsable, uh-huh. Y en el laboratorio le dijeron, el mismo laboratorio donde yo me hice la prueba hace unas cuantas semanas atrás, y Piti se hizo la prueba, o sea, con un laboratorio que estaba haciendo la prueba, es más, laboratorio Borinque. Y cuando esta persona fue ayer, le dijeron, no te podemos hacer la prueba. Que lo que tú has escuchado, ¿cuán serio es este problema de que va a haber falta de prueba en el momento del mayor pico en el contagio?
Sí, realmente esto es un problema craso. La situación no es Puerto Rico.
Estoy de acuerdo.
La situación es que Estados Unidos está pasando por un momento de crisis y un momento crítico con la necesidad de las pruebas. Con lo que le mencioné, yo creo que esto le da una idea al país. Estados Unidos está reportando, Florida está reportando más de 10.000 casos diarios. O sea que para identificar a esas personas como casos positivos tienen que hacerle las pruebas moleculares. Y eso necesita, las pruebas moleculares no solamente necesita el kit del swab, también se necesitan los reactivos, que son los medios para poder realizar los análisis de esa muestra.
Una última pregunta, pues ya son, a mí no me gusta pasarme de las 9 y son las 8:56, aunque aquí no me apagan el micrófono. Okay. Pero una última pregunta. Con la experiencia que tú tienes, y quizás usando a Guayanilla de ejemplo, ¿qué capacidad tiene la combinación de gobierno central y gobiernos municipales para dar seguimiento y monitoreo a los casos si esto sigue creciendo a los niveles que está creciendo en las últimas semanas?
Bueno, yo espero que Ya en estas próximas semanas comienzan a trabajar a un 100% los programas de rastreo municipales. Entiendo que una vez ya comiencen todos estos programas a correr, se va a poder controlar la propagación y, ¿verdad?, y cortar con cadenas de contagio. ¿Por qué? Porque Puerto Rico, gobernador, es bien importante. Puerto Rico es un ejemplo de lo que es establecer este tipo de programa. Estados Unidos sí tiene sus propios programas de monitoreo y rastreo de contactos, pero no es la capacidad que lo está trabajando Puerto Rico. Puerto Rico, al tener 78 municipios, limita el impacto poblacional. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque las personas se segrega de mejor manera los programas. Así que no todos los programas tienen que tener tanta población para dar seguimiento. Y la orientación puede ser un poco más personal e individual, más directa a la población. Es bien importante, antes de irme, quiero mencionar que los programas de rastreo municipales no únicamente atienden la parte de COVID, también cubre las necesidades que se le puedan presentar a esas familias en el periodo de aislamiento. Los alcaldes están proveyendo alimentos, equipo de protección personal para esas familias, se están sanitizando los espacios y locales que esas familias pudieron haber visitado. Así que los esfuerzos son son multidisciplinarios, son grandes. De verdad, yo me siento bien orgullosa de estar trabajando en este momento con los programas de rastreo municipales y dirigido, ¿verdad?, a la situación de país que estamos viviendo.
Y, yo me siento bien orgulloso, y si tienes tiempo ahorita, cuando termine la transmisión, entras a mi página de Facebook y mira los comentarios, la gente se siente bien orgullosa de personas como tú, como Fabiola, como Melissa, toda esta nueva generación de profesionales. No sé si es casualidad que todas las que me han tocado, me han referido, son mujeres, pero nos sentimos muy orgullosos de...
Doblemente orgullosos.
De tener una nueva generación de profesionales como tú. Para que sepan, yo no conocía a Yaritza. Yo llamé a Fabiola. Fabiola no podía entrar en el podcast. Me recomendó a Yaritza y en un momento Yaritza me recomendó a Eva, la de Eurocovid.
Eva Gordián, es
así
excelente
que,
también.
Así que de verdad nos sentimos muy orgullosos, y dentro de tantas malas noticias y ansiedad, pues saber que hay un cuerpo profesional de jóvenes profesionales como tú, y volviendo a donde empezamos, y que pues en lo que sembró un profesional como Johnny Rullán, pues de verdad ha dado fruto. Así que te felicito por esa labor que ustedes están haciendo. Felicito al alcalde, a Nelson.
Yo creo que a todos los alcaldes gobernadores.
Han llenado un vacío que había, y pues nos tenemos que sentir todos orgullosos. Y ya tengo tu teléfono, así que cuando haya algún momento la necesidad, te invito de verdad que veas los comentarios en la página de Facebook. O sea, la gente agradeciendo la orientación que le está dando. Así que mucho éxito, y nos mantenemos en comunicación. Gracias, Yaritza.
Gracias, gobernador. Muy amable.
Bueno, ya la escucharon, Yaritza Martoral, una de estas nuevas cosechas de profesionales, particularmente epidemiólogos. Me parece que ha sido una conversación muy ilustrativa para mí. Yo en estas conversaciones aprendo, y a la misma vez, pues, espero que a ustedes les haya servido para, lo más importante para mí es prepararse para el momento que estamos viviendo. Esto no ha terminado, esto se puede complicar más, o se va, yo creo que se va a complicar más. Voy a hacer el resumen de mi conversación, lo más importante, y yo, para mí, para que ustedes sepan, estas conversaciones no son ensayadas, van fluyendo. Y hablando con ellas, que me doy cuenta que lo que va a pasar en el aeropuerto a partir de hoy, ya está pasando, solamente tiene un camino, aparte de que si se hace la prueba o no se hace la prueba, la única forma que se puede poner en vigor la orden ejecutiva de la gobernadora sobre los pasajeros que llegan al aeropuerto es que integren a los municipios. Que tan pronto llega una persona y dice que va para Ponce, que va para Aybonito, obviamente puede mentir, pero si dice para dónde va, que automáticamente en un sistema se le informe al alcalde, al epidemiólogo, si el municipio tiene un epidemiólogo, Aníbal Acevedo Vilá llegó de Florida y dice que va a vivir en la calle, va a estar quedándose en tal lugar. Y este es su número de celular. Los únicos que tienen capacidad de hacer este monitoreo, oye, y están quebrados y los han estrangulado, son los alcaldes, son los municipios. Así que, honestamente, mi recomendación a Lorenzo González, yo sé que aquí hay PNP que escuchan este programa y no me extraña que nos monitoreen desde la fortaleza, es un consejo de buena fe. No van a poder poner en vigor la orden ejecutiva de la gobernadora sobre los pasajeros en el aeropuerto si no integran a los municipios pronto, pronto, antes que esto explote y se nos salga de proporción. Bueno, con eso me despido. Les anticipo que mientras estaba hablando con ustedes me llegó aquí una notificación. Voy a estar en Jugando Pelota Dura esta noche. A eso de las 7:30, 7:45, voy a estar conversando allí con Ferdinand y todo el panel de Jugando Pelota Dura sobre muchos de los acontecimientos de este momento. Y también pues, les recuerdo que a las 5:30 de la tarde vamos a tener el podcast de Camino a la Primaria con Aníbal, el podcast. Como les dije a los que sintonizaron tarde, yo no tenía actividades de calle. Yo no he hecho rally, yo no he hecho caminata, yo no he hecho caravana. Por dos razones. Primero, pues porque no tengo primaria, pero por precaución, porque yo no me iba a exponer a mí y a mis seres queridos innecesariamente. Sí estábamos haciendo este evento que le llamábamos de Camino a las Primarias con Aníbal, el podcast, lo estábamos haciendo, como decimos, en la calle. Hicimos la semana pasada uno en Quebradilla, uno en el Partido Popular en Puerta de Tierra. No eran actividades de mucha gente, eran simplemente invitando a los candidatos, pero yo tomé la decisión ayer de que lo vamos a seguir haciendo, pero de forma virtual. Hoy yo voy a estar aquí en mi casa a las 5:30 en vivo por todas mis redes sociales y voy a intercambiar y conversar con todos los candidatos a senador por acumulación. Todos están invitados a las 5:30 de Camino a las Primarias con Aníbal, el podcast. Mañana a las 5:30, exactamente lo mismo, pero con los candidatos primaristas en el distrito de Humacao. Así que ese es el esfuerzo de mi parte para, número uno, llevar el mensaje a todos los populares que es importante que salgan a votar el 9 de agosto. Ayer, no me acuerdo, yo creo que fue Eduardo Batia, lo estoy citando, me parece que fue Eduardo Batia que dijo, es más seguro ir a votar el 9 de agosto que ir al supermercado, porque se van a tomar todas las medidas de precaución para que usted pueda votar. Es bien importante que todos salgan a votar el 9 de agosto y la otra razón de este de Camino a la Primaria, el podcast, es para que ustedes tengan la oportunidad de conocer a los diversos candidatos del Partido Popular Democrático. Así que ya saben, 5:30 hoy, de Camino a la Primaria, el podcast, a las 7, yo voy a estar a eso de las 7:30, 7:45, en Jugando Pelota Dura esta noche. Denle share, compartan esta transmisión con todas sus amistades. Y nuevamente, la exhortación es importante. Si ustedes leen los medios, todo el tiempo se está hablando de cómo van las recaudaciones de fondos de los diversos candidatos. Nosotros hemos emparejado la pelea en fondos recaudados con Jennifer González, pero ella tiene más dinero porque tiene dinero que había estado levantando por los pasados 4 años. De verdad, necesito su donación, su aportación. Si ya lo hicieron, gracias. Si la puedes repetir, te lo agradezco. Si no la has hecho y no puedes, lo entiendo. Pero si puedes, no pienses que la cantidad que me puedes donar es poca. Toda cantidad abona a tener los recursos para echar hacia adelante mi campaña, mi comunicación con ustedes, con todo el pueblo de Puerto Rico. Facilito de hacerlo a través de ATH Móvil en la sección de negocios. Escribes Aníbal Comisionado, incluyes tu nombre completo y ya estamos ahí. Lo puedes hacer por tarjeta de crédito. Vas a la página acevedovila.com. Ahí te permite PayPal, tarjeta de crédito. Yo creo que hasta Apple Pay puedes utilizar y cumple con todos los requisitos de ley. O si me quieres enviar un cheque o giro postal, tiene que ser cheques personales. No se aceptan donativos corporativos, ni mucho menos se acepta dinero en cash. En esta campaña no se acepta dinero en cash. Lo puedes hacer haciendo el cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020, P.O. Box 190476. San Juan, Puerto Rico, 00919. Incluyes tu nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Con eso me despido. 5:30, Camino a la Primaria, el podcast por aquí en vivo. Y a las 7:30, 7:45 de la noche, estoy en vivo en Jugando Pelota Dura. Nos vemos esta tarde, nos vemos por televisión y nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Cuídense mucho, por favor, cuídense. No, que no, y mil veces no.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.